Vamos a cerrar esta primera parte con las visiones y el testimonio de Miguel Montenegro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Miguel, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por estar acá y felicitar a Radio YSUCA también en este aniversario y un saludo a cada uno de los que me acompañan también, como también al público que está presente. Desde el momento que llegó la invitación para participar en este debate, a mí me llamó mucho la atención hablar de los mártires, quiénes son los mártires, cuándo nacieron, qué trabajo realizaron. Y recuerdo mucho al padre Segundo Monte, con quien tuve bastante acercamiento desde el punto de vista de los refugiados. Como Comisión de Derechos Humanos tuvimos un acercamiento con el padre Segundo Monte de coordinar algunas actividades y conversar de varios esfuerzos y proyecciones que tenía como EDUCA y también como Comisión de Derechos Humanos. Pero revisando un poco, cuando vemos los mártires de dónde y por qué se convirtieron en mártires, ¿verdad? Yo creo que el asesinato que ciegamente hicieron los militares, con el asesinato vil de los padres jesuitas y sus colaboradoras, fue una equivocación fatal, pienso, ¿verdad? A lo mejor no, ellos estaban muy planificados, pero desde el punto de vista de los defensores de los derechos humanos fue algo terrible. Y creo que del asesinato de un gran hombre y profeta, como todos lo conocemos, como fue Monseñor Oscar Nuevo Romero, Monseñor sabía perfectamente el riesgo que él tenía en sus homilías, todos aquellas condenas, aquellos llamamientos que hizo hacia la Fuerza Armada, hacia aquellos que estaban manchados, como bien decían, con sus manos, con sus pensamientos, ¿verdad?, en cuanto a la planificación de aquellos asesinatos que venían cometiendo contra las comunidades religiosas, como en San Antonio Abad, ¿verdad?, la Sacamil. Ay, en cada lugar de nuestro territorio, Monseñor Romero lo denunciaba. Monseñor Romero sabía que tenía que dar esas declaraciones con el riesgo de que en un momento determinado a él lo asesinaran. Esas palabras impactaron muchísimo en muchos hombres y mujeres jóvenes en aquel entonces. Y traigo a cuenta cuando hablamos de los mártires, porque yo quiero recordar los mártires como fue Elizabeth Velázquez, una luchadora de los trabajadores y trabajadoras, asesinada también aquel atentado en Fenastra, o Marianela García Villa, compañera, luchadora, que fue la que me incorporó a la Comisión de Derechos Humanos en 1982, una mujer que se arriesgó muchísimo cuando se le pidió reunir pruebas del uso de armas químicas, del uso del napal, todo ese tipo, para denunciarlo ante las Naciones Unidas en 1983. De Gerber Anaya Sanabria, de muchos compañeros y compañeras que lucharon a lo largo de todo el territorio, aún después de haber culminado el conflicto armado, como fue María Julia, una luchadora incansable, mujer, y así muchos más, pues, ¿verdad?, que vienen, que fueron mártires, esos mártires estudiantiles, mujeres del campo, de la ciudad, obreros, estudiantes, todos ellos que ahí están presentes, ahí en el monumento de las víctimas, en el Parque Cuscatlán, están sus nombres plasmados, pero más que esos nombres están sus mensajes, sus palabras que impactaron cada uno de ellos y que tomaron muy en cuenta ese compromiso, como bien se plantea, cuando fue Monseñor Romero y lo dijo, ¿verdad?, y muchos más. Y aquellos que aún están vivos y siguen luchando, y luchando como la Madre Guadalupe y otras más defensoras de los derechos humanos, que aún siguen teniendo lo que es ese compromiso. Cuando ese compromiso, los padres jesuitas, sabían perfectamente que era un compromiso profundo que ellos tenían desde lo más profundo de su corazón. Lo sabían. Y sabían que toda esa su lucha era por algo real, algo que sinceramente venía a tener riesgos también en un futuro, en su momento, ¿verdad? Y que todos esos pensamientos de denuncia que venían haciendo irradiaban fuerza en aquellos hombres y mujeres que sabíamos perfectamente que teníamos que seguir luchando. 12 años de conflicto, fueron 12 años de conflicto fácilmente señalado. 12 años que realmente vimos pasar mucho dolor y mucho sufrimiento en las familias salvadoreñas. Por eso es que muchos emigraron hacia los Estados Unidos, Australia, Suecia, Canadá, por búsqueda de un refugio, de una posibilidad de proteger sus vidas, pero también denunciar desde ese lugar las situaciones más difíciles como eran las masacres que se estaban cometiendo en aquel entonces. Pero ellos estuvieron aquí, estuvieron en la UCA, estuvieron organizando nuevas acciones de denuncia. Por eso decía yo, Segundo Monte fue una persona capaz de poder denunciar y poder apoyar y acompañar a los refugiados. Pero ellos dejaron, tenían un pensamiento claro, tenían ese pensamiento que realmente sabían que tenían que arriesgar, ¿verdad? Tenían que arriesgar totalmente ese compromiso que ellos tenían con el pueblo salvadoreño, ese compromiso que ellos tenían para poder trabajar en pro de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se dejó después de eso? Ese legado de defensa, ese trabajo, ¿verdad? ¿Qué inspira o qué inspiración dejó todos los mártires, ¿verdad? Yo les digo, en lo personal, a mí me inspiraron bastante, un compromiso. Yo les puedo decir que cuando nosotros hemos conversado con muchos compañeros y compañeras que hemos venido trabajando desde la sociedad civil, con esfuerzos, con dificultades, y nos ponemos a conversar y nos ponemos a pensar qué pasó en aquel entonces con quien nos juntamos y decimos, pero no asesinaron a los demás, porque aquí estamos presentes. Entonces, todo eso que dieron ellos, esos mensajes, toda esa lucha que día a día dieron e hicieron, pues nos comprometieron a muchos de nosotros para seguir trabajando, para seguir trabajando y ahora para seguir trasladando ese mensaje a los demás, a los jóvenes estudiantes, ¿verdad? Que día a día se preguntan qué pasó y solo se puede dar a través o conocer de esa información a través de videos, de documentos, ¿verdad? De testimonios que están plasmados en diferentes documentos que se han publicado, que el IDUCA ha publicado, que la Procuraduría tiene, que las diferentes organizaciones tenemos también, donde aparecen los testimonios de esos compromisos. Pero ese compromiso está ahí. Ese compromiso que nos lleva a toditos y a todas a buscar la manera como buscar justicia, ¿no? Porque ese es el gran problema que en estos momentos tenemos, la falta de justicia, ¿verdad? La impunidad que está presente hoy en día, por lo cual ellos lucharon y lucharon en gran manera, ¿verdad? Contra la impunidad, con la falta de justicia que no había. Yo recuerdo en muchas ocasiones cuando nosotros en el penal de Mariona en 1986 estuvimos recluidos varios compañeros de la Comisión de Derechos Humanos después de haber estado en diferentes cárceles de los cuerpos de seguridad, en la Policía de Hacienda, en la Policía Nacional. Se nos ocurrió, a partir de todo esto, de que le digo, la denuncia tenía que ser, había miedo o había valor. El valor lo tomamos a partir de cuando empezamos a conversar con varios presos políticos y la manera como habían sido sometidos a las torturas más crueles en esos cuerpos de seguridad, tanto tortura física como psicológica. Y empezamos a ver que era necesario de documentar todos esos testimonios y logramos documentar más de 800 testimonios y sacamos más de 43 tipos de tortura que se aplicaban en los diferentes cuerpos de seguridad y ejército nacional. Logramos documentar todos ellos, logramos tomar unas fotografías y seleccionar algunos testimonios. Y ese documento nosotros lo logramos sacar y difundirlo, no solamente enviarlo también al Congreso de los Estados Unidos, sino a las Naciones Unidas. Y ese documento al final logramos publicarlo porque era necesario de denunciar la manera como eran tratados en los diferentes cuarteles del ejército la forma de tortura que se les aplicaba. Ese fue uno de los compromisos que nosotros adquirimos, ¿verdad?, a partir de todo el trabajo que fuera estaban realizando, ¿verdad? Cómo nosotros habíamos, nos teníamos que incorporar a ese esfuerzo y a esa lucha de buscar la justicia. Pero una de las situaciones que nosotros tuvimos en cuenta que se dieron cuando las personas eran sacadas de los cuerpos de seguridad y llevados a los tribunales, a los juzgados, era tan terrible que ellos mismos lo narraban, donde decían que ellos esperaban tener justicia cuando llegaban donde el juez, y lo que hacía el juez es sacaba un arma, una 45, y la ponía en su escritorio y le decía, a ver, ¿qué es lo que vas a declarar? Entonces ellos se quedaban callados y tenían que firmar su culpabilidad a través de esa declaración extrajudicial que les sacaba. Entonces, explico esto porque fueron los trabajos que muchas personas hicieron, y eso lo hizo también Herbert Anaya Sanabria, ¿verdad?, que estuvo al frente de todo este esfuerzo que se hizo. Entonces, yo creo que es importante que todo el trabajo que los padres jesuitas hicieron, que Segundo Monte realizara, han venido inspirando en todo este esfuerzo y este compromiso que nosotros cada uno podemos tener frente a la negatividad de los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Yo creo que es importante de analizar muchas veces por qué tanta violencia, por qué tanta injusticia que se ha dado en este país y en el mundo entero. Porque muchas veces nosotros hemos considerado que el compromiso es individual, es de analizar nosotros mismos cuál es nuestro compromiso que tenemos frente a la sociedad, frente a nosotros mismos, para que nosotros mismos tengamos que tener un compromiso con los que nos rodean, con nuestra familia, con los hermanos, con todos los compañeros de clase, de trabajo. Ese es lo que nosotros hemos visto, que nos inspira, digamos, a buscar lo que tanto anhelamos, la paz. Pero no va a poder haber paz si no es verdaderamente algo que lleve a una justicia verdadera, una reconciliación que tanto buscaron los padres jesuitas. Ese esfuerzo, como bien lo dijeron Marixa, ¿verdad?, también cuando dijo también que buscaba la paz, ¿verdad? Ella Curía fue una persona que luchó y tenía una inspiración de buscar la paz a través del proceso de negociación, ¿verdad? Él estaba claro que los métodos de la guerra no llevaban a nada, sino tenía que ser a través de una negociación, de una salida negociable. Ese era lo que el padre Yacuría anhelaba y deseaba, ¿verdad? Pero eso, se dio la paz, la paz. Pero ¿qué tipo de paz se logró? Somos nosotros los mismos que nos inspira a través de ese trabajo que realizaron para buscar la paz entre nosotros mismos, lo que hemos dicho. Porque aquí muchos nos preguntamos, ¿qué justicia hay? ¿Qué reconciliación hay a estas alturas? ¿Cuál es el compromiso de los gobiernos frente al anhelo de los familiares de los desaparecidos? Que hoy en día todavía seguimos buscando los desaparecidos. La reparación que tanto se busca no lo ha habido en los gobiernos anteriores. En estos gobiernos, pues, hay avances importantes, pero hay avance a partir de todo ese esfuerzo, porque tuvieron que ser asesinados y entregar las vidas los padres jesuitas o muchos defensores y muchos mártires que quedaron durante todo este más de 12 años de conflicto armado. A ellos nosotros nos debemos muchísimo, a ellos les debemos mucho también, y es por eso que consideramos que formar nuevas mentes, ¿verdad? La universidad está formando nuevas mentes con aspiraciones de justicia, de verdad, y por eso es que nos parece que la UCA ha mostrado, ha formado buenos elementos que buscan también formar a otras personas que van tratando de buscar una solución o ser solidarios con las víctimas y con aquellos que buscan una justicia. Yo creo que es muy importante reconocer todo ese trabajo, es muy importante recordar ese compromiso y ese pensamiento que tuvieron los mártires, ese compromiso y esa vigencia que hoy en día está en nosotros, ese compromiso que cada uno de ustedes, de los que escuchan a través de la radio, de los que están presentes, tenemos con la comunidad salvadoreña y con, sobre todo, con aquellas víctimas que aún siguen siendo víctimas en estos momentos, víctimas sociales de diferentes maneras, como dijo David también, de las personas que tienen que abandonar a fuerza este país en búsqueda de oportunidades porque no les encuentran en este país. Y además, con el riesgo a perder sus vidas en el trayecto hacia los Estados Unidos. A ellos nos debemos nosotros. Podríamos seguir hablando muchísimo de las víctimas, de los mártires, del trabajo, de las experiencias que cada uno tenemos, pero sabemos que el tiempo también es muy corto, ¿verdad? Y quiero agradecerle por eso, Carlos, a ustedes por esta oportunidad, por habernos escuchado también a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel, por dedicar tiempo para compartir esta experiencia.